Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El modelo holístico de salud mental en general incluye conceptos basados en perspectivas de antropología, educación, psicología, religión y sociología, así como en conceptos teóricos como el de la psicología de las personas, sociología y psicología clínica, psicología de la salud y la psicología del desarrollo. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/. El día de hoy concluiremos con el tema sobre la salud mental. La patología psicosomática constituye un ámbito de gran relevancia para el estudio de la interacción salud física-salud mental. Esto en tanto entendamos que aquello que afecta el bienestar mental o psicológico tendrá manifestaciones en la condición física del individuo. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara y especialista en psicología clínica, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora comencemos a escuchar este fragmento de la entrevista. No se mueva.
Psicología.
Interesante, ¿no? A veces uno no tiene noción de lo que nuestra familia puede afectarnos.
O beneficiarnos, ¿verdad?
O beneficiarnos, claro que sí.
Claro.
Doctora, ¿cuáles son las causas más comunes de una enfermedad mental? O sea, ya hablando cuando uno cae en un problema de salud, o sea, que ya no está bien.
Mira, podemos hablar de causas físicas o biológicas, que son las menos, pero sí son. Ahorita voy a poner algún ejemplo. Y otra de las causas es este deterioro que puede llegar a ser crónico en la comunicación, en las relaciones. ¿Cómo es eso? Podemos tener una familia con bastante exigencia, que hay muchísimas, en la limpieza, en el orden, en las calificaciones, en la perfección, en dar una imagen social de armonía, de la mejor familia y demás. Entonces ahí tenemos alguien, digo, porque está bastante estudiado, el trastorno obsesivo compulsivo, que es de los que más conocemos, el que tiene la obsesión o la compulsión de la limpieza, del orden, del acomodo, de los colores, de no pisar raya. Entonces, por esta sobreexigencia familiar o desde el esquema familiar, donde el detonante es esta constante exigencia, como dije, y entonces la persona se autoexige. Conocía a alguien que su hijo había sacado 9 en un quinto o sexto de la primaria, y el chico quería repetir el año escolar para poder sacar 10. ¿Qué grado de exigencia tan rígida estamos haciendo con estos hijos? Entonces, no, obviamente un trastorno, una patología, no se desarrolla de un día para otro. Va dentro de la estructura de un sistema, de un estilo de vida, de una exigencia y de una serie de creencias. Pues tenemos otros trastornos, como por ejemplo, se llama la familia doble vinculante, doble vinculada, desde una teoría que se llama el doble vínculo, donde hay mensajes ambiguos de parte de la comunicación de la familia. Ejemplo, un papá que golpea al hijo y después de la golpiza le dice: lo hago por tu bien y te quiero mucho. Desde el esquema interno del chico, de la chica, es: me quiere mucho, pero la otra parte dice: no me quiere, y entonces se queda como atendiendo a dos cosas. Sí me quiere, pero no, o no me quiere, pero sí. Y eso es muy confuso, digo yo, muy loco. Entonces, obviamente, vuelvo a decir, esto no se da de un día a otro, solo con una situación. Hablamos de esquemas recurrentes. Entonces, desde los esquemas y creencias familiares, desde las prácticas de chantaje, de manipulación en la familia, alguien se puede generarse desconfiado del mundo, desconfiado de la vida, desconfiado de las personas, porque le dijeron, todos te van a traicionar, no puedes confiar en nadie, la gente traiciona, ve nomás tu papá, estaba aquí, se fue y nos dejó. Entonces se van generando esos esquemas que pueden o no detonar en un trastorno, como dije, pueden detonar en una serie de problemáticas mentales o emocionales, o si no hay atención, si perdura el esquema, si no se generan otras opciones más flexibles de afrontar el mundo, las creencias, la vida, pues podemos pensar en que va a detonar en un esquema patológico dentro de algunos de los trastornos. Por fortuna somos seres resilientes, de manera que podemos sobreponernos. La mayoría de las afectaciones o trastornos tienen muy buen pronóstico. Quiere decir que con una adecuada atención, un seguimiento, el sujeto, la persona, puede nuevamente sentirse en bienestar interior y exterior. Y bueno, aquí quedé de poner un ejemplo en lo físico. Por ejemplo, si alguien de mi familia, esperemos que la de nadie, pero le dan un diagnóstico de cáncer, ahora con el COVID, imaginemos el impacto en ansiedad, en depresión que puede ser para la persona, para la familia. Entonces, esto en una recurrencia, porque sabemos de casos de cáncer en un miembro de la familia, que a veces los estados son muy prolongados, las atenciones, el desgaste económico, emocional, físico, perturban a la familia, los hijos si son pequeños se quedan temerosos de perder a hermano mayor, papá o mamá. Entonces, pensamos en una tal vez en un insomnio recurrente, como dije, en una depresión, posiblemente una inseguridad hasta para salir, porque si dejo a mi mamá, mejor me salgo de la escuela porque yo la voy a cuidar o cosas así. Entonces, desde lo físico, cómo se detona, cómo trastoca a nivel emocional al mismo individuo y a la familia, pues. Entonces, también desde lo físico hay un detonante para ciertos trastornos o padecimientos emocionales referidos de manera específica, la depresión o la ansiedad.
Esto nos lleva a una pregunta. ¿Las enfermedades mentales se curan?
La mayoría sí. Sí, la mayoría sí, con un buen proceso. Muchas veces requerirán un abordaje multidisciplinario, desde el médico, el psiquiatra, el nutriólogo, quizás también el enfermero, el geriatra, o los por supuesto, el psicólogo, el terapeuta, los especialistas o los profesionales que generalmente intervienen en un equipo de esa naturaleza. Pero sí, con una adecuada atención, en general es un porcentaje muy muy bajo los que no tienen un buen pronóstico, quiere decir, los que tal vez, entre comillas, no tengan esa cura. Como pueden ser casos de algún tipo de esquizofrenia, pues el Alzheimer, que de alguna manera puede estar como dentro de las enfermedades físicas de alguna manera, pero que hay un deterioro emocional significativo de la persona, de la familia y demás. Entonces, son muy pocos en cuanto a los trastornos o las situaciones, son muy pocos los casos donde a lo mejor, si no una cura total, que no haya una mejoría significativa.
Escuchamos otro fragmento más de la entrevista sobre la salud mental a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa que hemos preparado para ustedes.
Productividad disminuida en el trabajo. Incluso cuando un trabajador no toma licencia por enfermedad, los problemas de salud mental pueden causar una reducción apreciable en el nivel habitual de productividad y rendimiento. Un estudiante reciente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard examinó el impacto de los trastornos psiquiátricos con relación a los días de trabajo perdidos, ausentismo, entre diferentes grupos ocupacionales en los Estados Unidos. el número promedio de días perdidos atribuible a los trastornos citados llegó a los 6 días por mes por cada 100 trabajadores, mientras que el número de días de productividad reducida fue de 31 días. El impacto en cuanto a la productividad disminuida fue mayor en los trabajadores profesionales. Tanto el ausentismo como la productividad disminuida fueron más frecuentes en aquellos con trastornos comórbidos que en los que estaban afectados por un solo trastorno. El estudio hizo la estimación anualizada a nivel nacional de los Estados Unidos. Esta llegó a más de 4 millones de días de trabajo perdidos y a 20 millones de días de productividad disminuida. La enfermedad mental afecta el acceso y el mercado de trabajo, el caso especial de la depresión. La carga de la depresión está creciendo, está afectando tanto la vida laboral como social en individuos. En los Estados Unidos se ha estimado que el 1.8% al 3.6% de los trabajadores sufren de depresión y que esos están discapacitados en una medida doblemente alta respecto a los que no la tienen. En el 2000, 7.8 millones de canadienses fueron tratados por depresión, lo cual presenta un aumento del 36% comparado con el año anterior. En una gran compañía financiera norteamericana, la depresión causó un promedio de 44 días de ausencia de trabajo por discapacidad transitoria comparada con 42 días por enfermedad cardíaca, 39 por dolor lumbral y 21 días por asma. Los estudios sugirieron que los costos anuales promedio, incluyendo los médicos, farmacéuticos y por la discapacidad, para trabajadores con depresión llegaría a ser 4.2 veces más altos que los incurridos por asegurado común. Cabe destacar que los costos por el tratamiento de la depresión se equilibran con la reducción en días de ausencia laboral. También es importante destacar que los costos incurridos para alcanzar una remisión parcial o total de la depresión han disminuido desde 1991 y 1996. En síntesis, la carga de la depresión está aumentando, pero los costos del tratamiento están bajando mientras que la calidad de la atención ha estado mejorando en el curso del tiempo. Información obtenida de la página web OMS.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la salud mental. A continuación escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara y especialista en psicología clínica.
Psicología.
Doctora, ¿cuáles serían las enfermedades o trastornos más comunes que afectan a las personas?
Hay bastantes, pero si pudiéramos elegir dentro de los más comunes y con un impacto mucho más fuerte, yo diría que la depresión, en sus múltiples modalidades, porque hablamos desde el trastorno depresivo mayor hasta una depresión un poco más, con un episodio más corto, la ansiedad también. Y hay otro que, si bien es cierto, está en cierta discusión si es o no es un trastorno como tal, pero creo que la pérdida de sentido de vida. Y eso, pues nadie habla que sea un padecimiento, un trastorno. Simplemente estamos escuchando a las personas, y no es tan simple, pues, pero vamos escuchando a las personas decir, no sé qué me agrada, no sé qué estoy haciendo de mi vida, no sé si quiero estar aquí, no sé qué a dónde voy, no sé qué estudiar, pero tampoco sé si sigo con mi pareja y tampoco sé si quiero vivir aquí. O sea, es un desencanto desde el interior, no sé para qué estoy ni a dónde voy, es cada vez más frecuente. Hay un autor que se llama Viktor Frankl, que acuñó esta, pues, este término y desarrolló pues bastante literatura a propósito, y se está observando que es una de las situaciones presentes que más aquejan y que más también incapacitan a las personas, la pérdida del sentido de vida, depresión y ansiedad. Hay otras más, muy importantes, pero creo yo que son las más comunes y muy significativas. Decía yo antes que se prevé que la depresión sea la causa de incapacidad laboral número uno en muy poco tiempo.
Sí, de hecho sí nos comentó eso hace unos momentos. Doctora, ¿cuáles serían las peores consecuencias que puede haber el hecho de no tratarse, no cuidarse y no estar al pendiente de la propia salud mental?
Sí, yo identificaría tres, son muchísimos, pero así para ponerlo en tres grandes rubros. Una y muy importante, y por supuesto irreparable, es la pérdida de la vida con el suicidio, con la conducta suicida. Otras serían el malestar que la persona siente o vive cada día con ese padecimiento a cuestas. Pues. O sea, alguien que vive deprimido es terrible. Se expresa como alguien metido en un pozo, en un hoyo negro sin salida. Imaginemos el grado de sufrimiento y de dolor emocional que vive la persona con depresión y todavía nos atrevemos a decirle, échale gas, pues. O sea, rebasa a la persona. Entonces, ese malestar o deterioro significativo en su emoción, en su estar, en su persona. Y el tercero, dentro de esta clasificación general que yo planteé en este momento, sería la afectación que tiene para los que están alrededor de la persona que tiene el padecimiento, la afectación que tiene, porque convivir con alguien deprimido, convivir con alguien obsesivo, convivir con alguien narcisista, convivir con alguien, digo, y podemos hablar de que no es el único enfermo, pero digamos que es quien manifiesta el síntoma, a su alrededor no es fácil la convivencia y hay un dolor también por a veces por no poder ayudarlo, por no comprender. Yo creo que está de floja en la cama y que no le echa ganas, y me enojo con mi mamá porque no le echa ganas, pero sin entender que se rebasa sus posibilidades, al menos en ese momento, pues. Entonces, si hay una disrupción en el sistema familiar, porque a veces ya no convive, no se sea, no se levanta, o alguno de los otros padecimientos, pero sí hay una afectación importante.
Para finalizar nuestra entrevista, ¿hay algo que usted nos quiera agregar, un consejo, o algo especial que quiera dirigirse a nuestros radioescuchas?
Gracias. Pues yo diría, o les invitaría a todos, a ser muy empáticos con las personas que viven una situación difícil en lo emocional. Porque a veces creemos, como ya dije, que echándole ganas van a salir. Y entonces somos sobreexigentes o a veces hasta agresivos con las personas que la están pasando mal en lo mental o en lo emocional. O a veces creemos que no es motivo para que lloren o cosas así. Entonces, seamos empáticos. Y por otra parte, también seamos empáticos con nosotros mismos. Si me siento mal, puedo pedir ayuda. Que sepan, que sepamos las personas que hay un camino, que hay un tratamiento, que hay uno o muchos profesionales que nos pueden ayudar. La gente sigue creyendo que el psicólogo es para locos o para alguien con muchos problemas. Entonces, que sepamos pedir ayuda a tiempo y que nos dejemos apoyar, acompañar, ayudar. Entonces, pues sería algo que se me ocurre compartir para que las personas podamos entender y podamos también sentirnos merecedores de recibir ese acompañamiento y esa atención.
Doctora, muchas gracias. Ha sido una entrevista bastante interesante.
Con todo gusto.
No nos queda más que agradecerle el hecho de haber participado en la barra de los 30 minutos y habernos dado toda esta información y estos buenos consejos para nuestros radioescuchas y que ellos los pongan en práctica también y que entiendan que la salud mental no es un juego y es igual de importante que el hecho de vigilar nuestra salud física.
Así es. Al contrario, gracias por la confianza y con mucho gusto.
Con esto ha concluido el último segmento de la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara y especialista en psicología clínica. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa que hemos preparado para ustedes.
Hablar de trastornos mentales significa hablar de la pobreza. Ambos están encerrados y en un círculo vicioso. En tanto que los trastornos mentales generan costos por conceptos de tratamientos de largo alcance y de productividad perdida, se puede arguir que estos trastornos contribuyen considerablemente a la pobreza. Al mismo tiempo, la inseguridad, un bajo nivel educacional, la vivienda inadecuada y la subnutrición han sido reconocidas como factores asociados con los trastornos mentales comunes. Existe evidencia científica que la depresión prevalece de 1.5 a 2 veces más entre personas de bajos ingresos de la población. La pobreza puede entonces considerarse un determinante importante de los trastornos mentales y viceversa, de tal manera que ambos aparecen unidos en un círculo vicioso, afectando diversas dimensiones del desarrollo individual y social. Trabajo. Las personas desempleadas y aquellas que no logran empleo tienen más síntomas depresivos que las que encuentran trabajo. Más aún, las personas con empleo que perdieron su trabajo tienen un riesgo doble de estar deprimidas que las que mantienen su empleo. Educación. Varios estudios han demostrado que la asociación científica entre la prevalencia de trastornos mentales comunes y el bajo nivel educacional, más aún, un bajo nivel de educación dificulta el acceso a la mayoría de los trabajos profesionales, aumenta la vulnerabilidad e inseguridad y contribuye al mantenimiento de un capital social disminuido. El analfabetismo o el escaso nivel educacional y la enfermedad están íntimamente ligados o en el ámbito de pobreza. Violencia y trauma. En comunidades afectadas por la pobreza, la violencia, ellas afectan el bienestar mental general y pueden inducir trastornos mentales en los más vulnerables. En ausencia de inversiones bien dirigidas y estructuradas en la salud mental, el círculo vicioso de la pobreza y los trastornos mentales será perpetuado. Esto impedirá el alivio de la pobreza y el desarrollo. A fin de reducir el aumento creciente de la carga de los trastornos mentales y evitar los años de la vida con discapacidad o la muerte prematura, debe darse prioridad a la prevención y promoción de la salud mental. Estrategias preventivas y de promoción pueden ser usadas por clínicos con relación a pacientes individuales y por planificadores de programas de salud pública en relación con grupos de poblaciones. La integración de la prevención y la promoción en la salud mental dentro de las estrategias de salud pública permitirán evitar muertes prematuras, disminuir el estigma que lo rodea de las personas con trastornos mentales y mejorar el ambiente económico y social. Intervenciones psicosociales como la terapia cognitiva conductual y las interrelaciones de grupo con base familiar para niños de alto riesgo previenen el desarrollo de trastornos de ansiedad y reduce los síntomas depresivos y los problemas de conducta. La depresión en la adolescencia tiene un alto riesgo de recurrencia a las edades adultas y está también asociada con el riesgo de desarrollar problemas de la personalidad o de la conducta. Es posible prevenir la mayoría de suicidios e intentos de suicidio entre los escolares mediante un amplio programa escolar de prevención que incluya modificaciones apropiadas a la política escolar, capacitación de los maestros, educación de los padres, manejo del estrés y una serie de aptitudes para la vida junto con la introducción de una célula de crisis en cada escuela. la prevención de la conducta suicida, el intento o el suicidio consumado, implica una serie de desafíos en el nivel de la salud pública. Información obtenida de la página web OMS.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de este programa sobre la salud mental. Agradecemos la ayuda y toda la información que nos brindó la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara y especialista en psicología clínica. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.